supongo que hay una cosa que al no deber hacer tampoco debiera reconocer. Pero lo cierto es que es indefectible mi tendencia e imperecedero su efecto sobre mí. Quizás sea culpa de la música o de mi terquedad adicta a imaginar, pero lo hago desde que mi memoria alcanza. Con los cascos puestos mirando por la ventana del coche o a oscuras en mi cama, elegía una escena y no paraba de versionar lo que podría ser. Con el tiempo, la infinidad de recreaciones se ha ido fundiendo con la de experiencias vividas en una suerte de trampantojo al que a menudo recurro para encontrar respuesta, revivir una emoción, regodearme en la nostalgia y, en muchas ocasiones, atreverme a hacer lo que no llegó a suceder. Aunque poco práctico y probablemente tóxico, es infinita la libertad de reorganizarme en esa casilla en la que siempre puedes volver a ser, como sea que quieras que elegiste ser, en vez de quedarte con las ganas, con el casi, con el condicional, antes que con el lastre de los hechos y sus consecuencias. Quizás sea porque prefiera la magia inagotable de lo que estuvo a punto de suceder a la de lo que fue para después desaparecer.
Tengo las armas y la ropa en el suelo.
Hay puertas cerradas que de repente se abren, y fue ella quien lo hizo 2 años después, desde la última vez que se vieron, desde la última vez en que decidieron dejar de ser. Y quizá no debería haberlo hecho, pero no se pudo contener. En una ciudad tan grande, las posibilidades de que sucediera eran ínfimas, si no imposibles. Pero sin ser su mejor amiga consciente, en el taxi de vuelta a casa, Gumi confesó a Meiko que había conocido a un hombre que estuvo muy enamorado de una mujer que le engañó hace 2 años y con el que pasó 15 horas hablando, confesándole cosas que nunca antes había contado a nadie. Una magia que no quisieron destrozar acostándose la primera vez. Pero a Meiko ya no le importa destrozar ni que la destrocen, y se presentará de noche en el despacho de Kasu, el hombre del que se ha enamorado su amiga. ¿Para qué ha ido? La verdad es que no lo sabe. Probablemente para volver a mecerse al placentero borde de lo conocido, de lo que nunca dejará de ser suyo, aunque ahora sí sabe que lo ha perdido. También hay puertas abiertas de par en par, como la del profesor universitario que jamás la torna, aunque quizá en ocasiones lo debiera hacer. El escándalo por las súplicas lacrimógenas ha interrumpido a las clases contiguas. Un alumno arrodillado ruega ser aprobado para poder terminar su doctorado. El maestro, impasible, de su despacho le despedirá sin ni siquiera pararse a calcular algún posible desencadenante.
La ropa, que ya no quiero defenderme. Tengo las armas y la ropa.
Un día, una joven ajena a la universidad entrará con la última novela del profesor entre sus brazos, con la excusa de conseguir que se la dedique y sin este saber que es la amante del alumno que sollozaba despechado, tratará de seducirle leyendo en voz alta pasajes de su novela erótica mientras graba lo que allí dentro suceda para chantajearle y conseguir reconducir el futuro académico del agraviado. Sin embargo, las palabras comenzarán a resonar en sus propias experiencias, descalabrándose la minuciosidad de un plan que lo tuvo todo en cuenta, salvo una improbable conexión. Y también hay puertas que, aunque cerradas, pueden abrirse e invitarte a entrar, como la de Mika, que aunque en realidad no es Mika, se la abrió a Machuko cuando ésta se cruzase con ella en unas escaleras mecánicas, creyendo reencontrarse con la mujer a la que amase en secreto en su juventud. Viéndose incapaz de sacarla de su error, la invitará a su casa a tomar un té, creyendo que con una cordial charla saldrá de su vida tan repentina y casualmente como entró, sin imaginar que a veces, en lo desconocido y fugaz, se puede encontrar más profundidad que en la supuesta felicidad de la sobrevalorada cotidianeidad.
Te busco sin saberlo, a cada paso me parece.
En 1981, Josefina Molina dirigió a Lola Herrera y Daniel Dicenta en Función de Noche, uno de los primeros ejemplos de cinema verité del país, en los que la realidad descarnada hacía trizas cualquier intento de encorsetamiento guionizado. El japonés Ryusuke Hamaguchi nos introduce en la ruleta de la fortuna y la fantasía de la mano de 3 mujeres destinadas a no encontrar ni a su persona ni su lugar en 3 íntimas y extrañas historias de una intimidad que hasta incomoda de tan adentro que nos obliga a meternos sintiendo el pudor de un novato voyeur y en las que lo profundo se ve profanado por lo mundano. Los restos de 3 vidas que quedaron varadas en un momento a partir del cual naufragaron a la deriva en busca de algo tan incierto e inesperado como la magia que suele quedar empañada por la vulgaridad de la insulsa rutina de los días.